vuelto en África. Va nuestra canción como un saludo para los que defienden su derecho a libertad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad cuando la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete y pon todo el corazón aquí y allá.
Thank you. Bueno, y empezamos esta semana con un informe de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que dice que ha habido una histórica caída del desempleo en Latinoamérica a raíz del fuerte crecimiento económico. La noticia nos llega desde Telam. Una histórica caída del desempleo y un aumento de clase media se produjo en los últimos años en Latinoamérica a raíz del fuerte crecimiento económico en la región, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El informe consignó que la caída del desempleo y el aumento de la clase media propician una mayor capacidad de consumo y un mercado interno más amplio y más atractivo para la inversión extranjera, especialmente la española. Se destacó que la desaceleración prevista para 2012 en la región hará difícil un nuevo retroceso del desempleo este año y las buenas cifras, que se refieren solo a datos urbanos, ocultan un elevado desempleo juvenil y femenino. Unos salarios que, aunque mejoran, siguen bajos, y un alto nivel de economía informal en algunos países de la región. De acuerdo con las últimas cifras facilitadas por la OIT sobre 16 países, señalan que en 2011 Latinoamérica registró la menor tasa de desempleo en 21 años, desde 1990, cuando la región salía de la década perdida y aún no se divisaban las crisis mexicana y argentina. Según los datos de este organismo, el desempleo urbano en la región se situó en un 6,8% de la población activa en las ciudades, frente al 7,3% en 2010, consecuencia del fuerte crecimiento que aún registraron la mayoría de los países del ejercicio pasado. Además, la tasa de ocupación subió al 55,7%, según el informe Panorama Laboral 2011. Las naciones que más lograron rebajar el desempleo urbano no fueron el año pasado aquellas que presentaron un mejor desempeño económico y un mayor nivel de captación de inversión extranjera. Si bien el líder regional, Brasil, rebajó la tasa desde el 7% hasta el 6,2%, Chile lo hizo desde el 8,5% al 7,3% y Colombia del 12,9% al 11,8%. Otras potencias consolidadas como México y Argentina o en ciernes como Perú registraron descensos menos significativos, del 6,5% al 6,1%, del 7,8% al 7,3% y del 8,1% al 8% respectivamente. En cualquier caso, y pese a circunscribirse al mundo urbano y dejar de lado el ámbito rural, la tendencia del empleo en Latinoamérica es de envidiar, sobre todo en una Unión Europea en la que el desempleo se viene disparando en los últimos años, coincidiendo con una crisis que apenas rozó a las economías latinoamericanas el año pasado, señaló el informe. El crecimiento del empleo en la región, gran exportadora de materias primas, estará fuertemente condicionado al posible efecto de una nueva recesión económica a nivel global, derivada principalmente de la crisis de deuda en Europa, en el mercado laboral. La región logró superar la crisis del 2008 y del 2009 haciendo uso de los beneficios de un ciclo de crecimiento económico de 5 años, y además con políticas anticíclicas que permitieron proteger los empleos y los ingresos, indicó el estudio. En tanto, la OIT señaló que ahora el gran reto de Latinoamérica es atender las preocupaciones y necesidades de la población juvenil, excluida en buena medida del mercado de trabajo donde el desempleo se eleva al 14,9%. Bueno, y seguimos con una noticia que ha habido también esta semana, que parece que todos los medios nacionales y occidentales dicen que han dicho que en Cuba ha muerto otro supuesto defensor de los derechos humanos, porque la noticia que hemos leído nosotros tiene bastantes cosas que no parece que defienda mucho sus derechos humanos, los derechos humanos cuando le pega a su mujer y cosas por el estilo. Así que pasamos a leerla y dice así: nota del gobierno cubano sobre la muerte de Wilman Villar Mendoza. El hecho por el que fue sancionado se produjo durante un escándalo público en el que agredió y provocó lesiones en el rostro a su esposa, ante lo que su suegra solicitó la intervención de las autoridades y al acudir a agentes de la PNR se resistió y los agredió. A las 6:45 horas del 19 de enero falleció en Santiago de Cuba el recluso común Wilmar Villar Mendoza, en la sala de cuidados intensivos del Hospital Clínico Quirúrgico Don Juan Bruno Zayas, a causa del fallo multiorgánico secundario a un proceso respiratorio séptico severo, que llevó al paciente a un shock por sepsis. Esta persona había sido remitida con urgencia el pasado 13 de enero del centro penitenciario Aguadores al Hospital Provincial Saturnino Lora, al presentar síntomas de una neumonía severa del pulmón izquierdo, recibiendo todas las atenciones para este tipo de afecciones, aplicándosele ventilación y nutrición artificial, fluidoterapia, hemoderivados, apoyo con drogas vasoactivas y antibióticos de amplio espectro de última generación. Villar Mendoza residía en el municipio Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, y cumplía sanción de privación de libertad desde el 25 de noviembre del año 2011 por los delitos de desacato, atentado y resistencia. El hecho por el que fue sancionado se produjo durante un escándalo público en el que agredió y provocó lesiones en el rostro a su esposa, ante lo que su suegra solicitó la intervención de las autoridades. Sus familiares más allegados estuvieron al tanto de todos los procedimientos que se emplearon en su atención médica, además de reconocer el esfuerzo del equipo de especialistas que lo atendió. En relación con este hecho, desde hace varios días, agencias de prensa extranjeras, en particular de Miami, vienen promoviendo una intensa campaña internacional difamatoria, en contubernio con elementos contrarrevolucionarios internos, que presentan a Villar Mendoza como un supuesto disidente que falleció tras realizar una huelga de hambre en prisión. Al respecto se disponen de abundantes pruebas y testimonios que demuestran que no era un disidente ni estaba en huelga de hambre. Wilman Villar, después de haber cometido el delito por el cual fue procesado en libertad, comenzó a vincularse con elementos contrarrevolucionarios en Santiago de Cuba, quienes le hicieron creer que su presunta pertenencia a los grupúsculos mercenarios le permitiría evadir la acción de la justicia. Cuba lamenta la muerte de cualquier ser humano, condena enérgicamente las burdas manipulaciones de nuestros enemigos y sabrá desmontar esta nueva agresión con la verdad y la firmeza que caracteriza a nuestro pueblo.
Tengo dos, Argentina, dos, Perú, tu yacmar, marihuana, cha, cha, cha. Salvador, Rosario, dos, antes y danzolía, marihuana, cha, cha, cha. Marihuana, 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 cha, cha. Chodashe
marihuana,
chodashe ritmos,
marihuana,
marihuana,
marihuana, cha, cha.
Salvador, Rosario, Dolandesi. Choquesiar, marihuana, cha, cha, cha.
Marihuana,
marihuana,
marihuana, cha, cha.
Salvador, Mario Dolandesi. Danzul jak marihuana, cha cha cha.
Marihuana,
ciudad rico.
Marihuana,
marihuana,
marihuana, cha
cha. Salvador Rosario Dolandesi, choquear marihuana, cha cha cha,
cha cha cha.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa.
Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa.
Imágenes acústicas del día.
En el país, amigos y amigas, no ha habido justicia porque quienes debieron plasmarla no lo hicieron por diversas razones.
Para que la movilización no sea tan extendida en el tiempo y logre concentrar más fuerza en un periodo de tiempo más corto y podamos ganar más rápido.
Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa. Informativo Pulsa.
En El Salvador, el presidente pidió perdón por la masacre de El Mozote. Mauricio Funes reconoció la matanza cometida por tropas especiales del ejército salvadoreño en 1981. Funes pidió perdón en el marco de un acto conmemorativo a 20 años de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado en el país centroamericano. Así fue como el presidente reconoció que integrantes del batallón contrainsurgente Atlacatl fueron quienes cometieron los asesinatos en El Mozote. Esto decía Funes.
Hace apenas 2 años, al celebrar el 18 aniversario de los acuerdos de paz, formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos consumadas por agentes del Estado durante el conflicto armado. Ese fue el primer acto de reconocimiento de las aberraciones de nuestra historia reciente. Fue un acto que debieron hacer los que me antecedieron, pero que no lo hicieron porque no quisieron o porque no juzgaron que los crímenes cometidos fueron crímenes de lesa humanidad, es decir, graves violaciones a los derechos humanos.
El mandatario acusó a los 3 máximos jefes de ese batallón como los responsables directos de la masacre. Estos militares ya habían sido acusados en un informe publicado en 1993. Durante su discurso, el gobernante señaló que entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, el ejército salvadoreño asesinó a cerca de 1 millar de personas en los poblados de El Mozote, La Joya y Los Toriles. Vale recordar que en esa fecha las tropas del batallón Atlacatl entraron en El Mozote con la misión de exterminar a la guerrilla Farabundo Martí de Liberación Nacional. En ese operativo asesinaron a pobladores de El Mozote y los caseríos aledaños. Por otra parte, el presidente Mauricio Funes también anunció medidas de reparación morales y materiales para las víctimas de esa masacre. Esta decisión fue comunicada tras el inicio el pasado 5 de diciembre de un proceso de diálogo entre el gobierno y los representantes de las víctimas. Mauricio Funes, presidente de El Salvador.
En el país, amigos y amigas, no ha habido justicia porque quienes debieron plasmarla no lo hicieron por diversas razones. Ni los gobernantes en lo que les correspondía, ni los jueces que tenían la suprema responsabilidad de no dejar impune el crimen, cumplieron con su deber.
Por último, el jefe de Estado salvadoreño llamó a los fiscales y a los jueces de su país a que revisen lo que tengan que revisar para terminar con la impunidad en El Salvador. Cabe señalar que en ese país ningún militar fue enjuiciado por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil. Dicho conflicto finalizó hace 20 años con la intermediación de la Organización de Naciones Unidas.
Informativo Pulsar.
La FECH anticipa un 2012 marcado por la movilización en Chile. Así lo afirmó el secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Felipe Ramírez. Fue al analizar las proyecciones y las expectativas del movimiento estudiantil para este 2012. Fue durante una entrevista con la radio Juan Gómez Millas.
Sobre todo el año 2011 lo que marcó fue el regreso de los sectores populares a la discusión política. el año 2011, a diferencia de los años anteriores, de décadas anteriores, pudimos ver que amplios sectores de la población que habían estado marginadas de la discusión política se incorporaron, no solamente en organizaciones estudiantiles, sino también en asambleas territoriales, en sindicatos, en organizaciones de base. Yo creo que eso marca un quiebre con la lógica que se había estado dando en la movilización social en los años anteriores. Me parece que ese es uno de los grandes avances que nosotros podemos recuperar de este 2011, y es precisamente la base que, como les decía recién, nos va a permitir finalmente ganar. Yo creo que un poco una de las tareas fundamentales que nosotros tenemos hoy día es incorporar a los estudiantes que no habían estado participando del movimiento, profundizar las discusiones políticas y poder acumular fuerza suficiente para poder ganar en una movilización que nos permita combinar el desarrollo de una educación pública gratuita y de calidad con una movilización y la profundización de la organización social.
Vale recordar que la Confederación de Estudiantes de Chile anunció para el próximo jueves 15 de marzo la primera movilización por la educación de este año. Allí retomarán su reclamo central del año pasado por una educación pública, gratuita y de calidad para Chile. En el mismo sentido, el secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile reconoció que el 2012 será un año marcado por las movilizaciones. Así lo explicaba Felipe Ramírez.
Creo que efectivamente hay un desgaste, hay cansancio sobre todo, eso se nota ahora en los comienzos de este 2012, las asambleas casi no tienen gente, etcétera. Pero yo creo que eso se debe a factores súper objetivos. Yo creo que hay que diferenciar entre el cansancio natural que tiene la gente después de tantos meses movilizados y el sentido y la profundidad que tiene la movilización que nosotros estamos levantando. Es por eso que nosotros creemos fervientemente que este 2012 va a estar marcado por la movilización. Puede que sea una movilización diferente. Yo creo que en ese sentido es necesario acumular fuerza, juntarse con otros sectores, incorporar a los estudiantes de otros sectores que no habían estado participando, para que la movilización no sea tan extendida en el tiempo y logre concentrar más fuerza en un periodo de tiempo más corto y podamos ganar más rápido.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Bueno, y seguimos con un comunicado de la Fundación Guillermo Toriello de Guatemala, que dice así: el jueves 19 de enero del 2012 serán inhumados 19 combatientes del ejército guerrillero del pueblo, de los pobres, perdón, integrante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, caídos en el Ixcán, el Quiché, en la década de los 80 en diferentes circunstancias de la guerra revolucionaria. Asimismo, serán inhumados 14 integrantes de las comunidades de población en resistencia. Los restos, tanto de los jóvenes combatientes como de la población civil, hombres, mujeres y niños, fueron localizados y exhumados con la colaboración de las comunidades, el trabajo forense del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA, y el apoyo humanitario del CCR. Serán enterrados en el Panteón de los Combatientes de la Comunidad Primavera del Ixcán, en esta fecha que conmemora el 40 aniversario de la entrada al Ixcán del Ejército Guerrillero de los Pobres. El entierro digno de estos combatientes y miembros de la población en resistencia es un homenaje y reconocimiento a la memoria de todos aquellos y aquellas que dieron su vida por los derechos de los pueblos que habitan Guatemala. Tanto los combatientes que se sublevaron como las comunidades que resistieron tomaron una decisión difícil pero necesaria y justificada en el derecho de los pueblos a rebelarse y resistir contra el régimen de los estados autoritarios violatorios de los derechos irrenunciables de los seres humanos y de los pueblos. Según las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, es necesario conocer y enfrentar las causas del enfrentamiento armado y sus consecuencias, de manera que se ponga fin a la división social, étnica y cultural de Guatemala. Causas y razones que no pueden ser ignoradas por ningún sector de la sociedad guatemalteca, mucho menos por los que tienen responsabilidades en el Estado, consignados en los acuerdos de paz. El ejemplo de los que cayeron o murieron hace 30 años debe animar a los jóvenes de hoy y de mañana a continuar luchando hasta que se construya una Guatemala sin discriminaciones y sin opresión hacia ningún pueblo y sector de la población, como lo establecen los acuerdos de paz. Las pequeñas conquistas que hoy podemos disfrutar son fruto de una dura y prolongada lucha de los que cayeron y lucharon ayer. Y las futuras conquistas para el pueblo de Guatemala serán fruto de la lucha de las generaciones de hoy. Guatemala, a 18 de enero de 2012. Y ahora seguimos con otra noticia de Nicaragua, en la que nos llega del periódico El 19, y que habla sobre una eventual reforma fiscal que ha generado debate en el Parlamento. Dice que un legislador liberal asegura que empresarios practican el capitalismo salvaje. El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, compañero Gualmaro Gutiérrez, manifestó que ante la inminencia de debatir una reforma a la Ley de Equidad Fiscal, la misma debe priorizar el no aumento de precios en productos esenciales para la población, principalmente los alimenticios. Gutiérrez subrayó que la comisión conformada entre gobierno y empresarios trabaja aceleradamente para presentar una propuesta que permita beneficiar a los sectores más desposeídos. Llamó al sector privado a innovar en mecanismos que permitan que la población pueda seguir adquiriendo productos a precios justos y razonables. Criticó que cada vez que existe un aumento en los precios del combustible y la energía eléctrica, lo primero que hacen los empresarios y dueños de negocios es trasladar el costo al consumidor. Así cualquiera puede ser empresario. Sencillamente se sube la luz, se me sube el agua, se me sube el costo de la materia prima. Inmediatamente le subo al consumidor final el producto que tengo a disposición, en vez de pensar en ser más competitivo, en vez de pensar en ahorrar, en vez de pensar que si voy a ganar 100, voy a ganar 80, reflexionó el legislador. Cuestionó que los empresarios nicaragüenses no buscan alternativas que les permitan mantener sus niveles de ganancias sin afectar al consumidor. Recordó que en poco tiempo se estará aprobando en el Parlamento una nueva ley de defensa del derecho del consumidor, la que vendrá a dar herramientas al comprador de productos y servicios para que pueda denunciar los abusos. El legislador del Partido Liberal Constitucionalista, Wilfredo Navarro, también criticó la actitud de los empresarios, que asegura practican la política del embudo y del capitalismo salvaje. Los empresarios deben dejar de pensar con la mentalidad de la política del capitalismo salvaje, de que todo para ellos y la política del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para las grandes mayorías, criticó el legislador. Aquí debe establecerse un mecanismo, no que regule los precios, pero que sí establezca un sistema de pesas y contrapesas para que los empresarios no puedan abusar de los beneficios que el gobierno está dirigiendo para las clases que tienen menos. Aquí hay una serie de políticas sociales que están orientadas a beneficiar en las grandes mayorías, pero se quedan en el camino de los empresarios, opinó Navarro. El dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, y diputado sandinista Gustavo Porras, manifestó que una eventual aprobación de reforma a la ley fiscal debe priorizar el acceso a los alimentos. Yo creo que lo más importante es ponerse de acuerdo en los sectores. Me estoy refiriendo al sector productivo, empresariales, trabajadores y gobierno, para eso lograr conformarlo en ley. Pero primero debe de haber un acuerdo económico y político, dijo Porras. Recordó que el salario mínimo este año, en el primer semestre, no debe ser menor al 13% que se aprobó en el año 2011. Bueno, y aprovechando esta noticia sobre Nicaragua, os vamos a recordar, como ya hicimos la semana pasada, que este fin de semana, desde el Comité de Solidaridad Internacionalista, realizamos el Sandino Rock, que consiste en dos conciertos, uno el viernes y otro el sábado, en apoyo a Nicaragua. El concierto del viernes, 27 de enero, sería en la Sala Rebato, de aquí de la Magdalena, y es a las 8. El grupo es Gen y el precio serían 5 euros. Y el concierto del sábado 28 de enero sería en la Sala López a las 9 y media, y en él tocaría Mayacán y el precio sería de 10 euros. Deciros también que tenemos a la venta un bono para los dos días, que sale un poco más barato, que son 12 euros, y que la venta anticipada se puede realizar en La Virosta, en Aflama y en La Botica.
La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangén, ay nicaraguasos. Más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre!
Abonada con la venta. piedita de Tamagal. Pero ahora que ya sos libre, mi caracuita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, mi caracuita, yo te quiero mucho más.
Dueño imperialismo.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriante. Ay, Nicaragua, sos más dulcita
que esa fuerza
que la mielita de Tamagal. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero.
Y en la madrugada del 23 de julio de 1961, Nicaragua, preñada por Sandino, dio a luz un primogénito.
El Frente Sandinista de Liberación.
Bueno, y seguimos con una noticia que nos llega de Honduras, de Giorgio Trucci. Otro dirigente del MUCA asesinado por sicarios. El conflicto agrario que en los últimos dos años ha sacudido la región del Bajo Aguán, al noreste de Honduras, ha cobrado una nueva víctima inocente. A las 7 de la mañana de este viernes, 20 de enero, dos hombres encapuchados que se conducían en una motocicleta dispararon a Matías Valle, ex vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA, y fiscal de la empresa campesina La Chile, perteneciente al asentamiento campesino La Confianza. Con este nuevo acto de barbarie suman 45 los campesinos organizados que han sido asesinados en poco más de dos años en el Bajo Aguán, por el simple hecho de exigir el derecho al acceso a la tierra y a una vida digna para sus familias. Lamentablemente, nos acaban de informar que el compañero Matías Valle falleció hace pocos minutos, a consecuencia de varios impactos de bala, mientras esperaba en una parada de buses en la comunidad Quebrada de Arena, donde residía. Fue atacado por desconocidos, dijo a Sirel Johnny Rivas, secretario general del MUCA. Según varios testigos, los dos sicarios llegaron con una moto y con el rostro cubierto con pasamontañas y, sin mediar palabra, se dirigieron hacia el dirigente campesino y le dispararon tres veces en el tórax, causándole la muerte. No hay ninguna duda de que ese nuevo asesinato está relacionado con el conflicto agrario que estamos viviendo en el Bajo Aguán y con los terratenientes. Quieren presionarnos para que aceptemos la propuesta del gobierno y de los bancos privados para la compra de las tierras, explicó Rivas. Según el MUCA, este acuerdo le generaría una deuda impagable con la banca privada y pública de casi 2.900 millones de lempiras, unos 105 millones de dólares. Nosotros ya rechazamos este acuerdo, porque lo que pretenden es asfixiarnos económicamente. Que nos endeudemos para después volver a quitarnos la tierra que tanta lucha y sacrificio nos ha costado, aseguró el dirigente campesino. El asesinato de Valle ocurre pocos días después de la detención ilegal de la dirigente campesina Florinda Rodríguez, miembro de la cooperativa La Aurora del MUCA. Ella denunció que fue maltratada por más de media hora por hombres armados, que le exigían informaciones sobre los dirigentes de esta organización. Matías Valle desempeñó el cargo de vicepresidente del MUCA hasta mediados de 2011 e integró las comisiones negociadoras que firmaron los acuerdos con el gobierno. En 2010, y con el terrateniente y productor palmero Miguel Facusé Barjum, en 2011. Actualmente era fiscal de la empresa campesina La Chile, perteneciente al asentamiento campesino de La Confianza. En agosto de 2010, Matías Valle y la directiva campesina María Gutiérrez fueron invitados en Tegucigalpa como representantes del MUCA durante la tercera reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Coca-Cola de la Agüita, FELATRAC, para que brindaran su testimonio acerca de la lucha campesina en el Bajo Aguán. Durante esta actividad recibieron el apoyo incondicional de la REL Agüita y de las organizaciones sindicales afiliadas. Para nosotros es una alegría tenerlos aquí y sepan que van a contar con nuestro mayor respaldo y solidaridad. En nombre de todos nosotros, llévense nuestra bandera. Y cada vez que la vean, recuerden que no están solos, dijo en aquella ocasión Gerardo Iglesias, secretario regional. A partir del proceso de militarización del Bajo Aguán y el inicio del operativo Xatruc II, fueron asesinados 9 campesinos y una campesina, entre ellos 3 de los principales dirigentes de los movimientos campesinos del Bajo Aguán. Era un compañero muy valioso, totalmente identificado con la lucha y fundamental para el proceso de negociación con el gobierno y los terratenientes palmeros. Lamentablemente, el día de hoy fue alcanzado por las balas asesinas de los sicarios. Vamos a exigir que se investigue este crimen para que no se quede en la impunidad como siempre ocurre, concluyó el secretario general del MUCA. Bueno, y seguimos con un artículo relacionado con el campo, en concreto con la soberanía alimentaria, que es de Gustavo Duch y que se titula Redefinir la soberanía alimentaria. 15 años después de la primera definición de soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. El concepto que ha ganado en amplitud y propagación. De hecho, creo que ha sido su uso y defensa, principalmente en manos de la población campesina, lo que le ha dado y dará nuevas dimensiones. Cuando se vocifera en las marchas campesinas, es un grito de la lucha a cara descubierta frente a la sociedad capitalista y su gobernanza, convirtiéndose en una propuesta política para reorganizar el sistema alimentario global que se va imponiendo por todo el planeta. Por eso, cuando se le pregunta a la vía campesina sobre su concepto reivindicativo, lo dicen rotundo y sin ánimo de despistar. No queremos más políticas agroalimentarias, para nada. Lo que queremos es hacer y participar en las políticas agroalimentarias. Una demanda clara de soberanía para decir y decidir que no queremos políticas agroalimentarias enfocadas como siempre en cómo y cuánto se pueden aumentar las producciones de alimentos, sino políticas para aumentar, producir y reproducir más y más campesinas y campesinos. En la soberanía alimentaria, el campesinado es el centro y el objetivo. La agricultura y la productividad son los medios. También la propuesta de la soberanía alimentaria como construcción de otra forma de producir y consumir es un ejemplo para otras propuestas pensadas para la creación de un mundo fuera del capitalismo. Hoy soberanía alimentaria camina de la mano del decrecimiento, la soberanía energética, la monetaria o el buen vivir. Quienes defienden la soberanía alimentaria exigen que las reglas de juego se han de cambiar y el pueblo soberanamente retomar el mando. Nos han robado el poder está en otras manos, vamos a recuperar el poder. Poder hacer nuestros huertos, poder cultivar comida, poder cuidar la tierra, para poder vivir del campo. Con la contundencia de quienes saben que la soberanía alimentaria es también una respuesta que da esperanza a injusticias que no pueden esperar. Hambre, crisis ecológica, pobreza rural, economías en crisis. A su vez, la soberanía alimentaria ha mostrado que un planeta globalizado, también las luchas son globales, hermanando en este caso campesinas y campesinos del norte y del sur, que se han reconocido como iguales frente a las consecuencias de una superagricultura intensiva en manos de pocas corporaciones. De igual manera, su lucha ha generado una estrecha alianza entre la sociedad campesina y otros sectores de la sociedad civil, como los grupos de consumo responsable, las organizaciones ecologistas o algunas organizaciones de cooperación internacional implicadas en la defensa de un mundo rural vivo. Es la soberanía alimentaria un espacio físico de encuentro del pueblo militante y así lo dicen sus voces. Que no se atrevan a salvar nuestro mundo rural, ni a impedir que lo defendamos. Hacer soberanía alimentaria es finalmente una práctica de resistencia, mientras se espera el cambio de modelo. Y por qué no, soberanía alimentaria es para muchas y muchos una utopía necesaria, que será realidad. ¿Y cómo hacemos para explicar tanto? Pues miren, volviendo a la definición que le dio vida, en realidad la soberanía alimentaria no es más ni menos que el derecho de los pueblos a la tierra de la cual vivir y el deber de los pueblos de cuidar la tierra de la que vivir.
Hoy quiero hacer un país nuevo. No quiero que tenga ni norte ni nombre. Lo quiero sin fronteras. En medio de mi país voy a poner una mariposa de largas alas que sirva de techo para los niños. Sí, en la tierra voy a sembrar caracoles para que crezcan y se hagan casas para la gente. No quiero amigos de cemento, ni quiero viejas con sus cuentos. Quiero fruta, leche y miel, piel sobre
quiero jugar desnudo en las tardes,
después del aguacero, a ver quién encuentra el primer pecado. Ahí en el bosque y todos perdamos. Y nadie esté de menos. Quiero al fin un país pequeño y sencillo.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa.
Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa.
Imágenes acústicas del día.
Los acuerdos políticos de hace 20 años pusieron fin políticamente a la guerra, pero no abordaron el conflicto.
Sectores sindicales costarricenses preparan protestas para la próxima semana.
Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Informativo Pulsar.
Crean una comisión para revisar las violaciones a los derechos humanos en El Salvador. El gobierno salvadoreño anunció este miércoles la creación de una comisión especial que revisará la historia de las Fuerzas Armadas en ese país. Será para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la pasada guerra civil en ese país. Esta decisión responde a una solicitud presentada el pasado lunes por el presidente de El Salvador, Mauricio Funes. La propuesta fue anunciada durante un acto conmemorativo a 20 años de los acuerdos de paz Paz, que pusieron fin al conflicto armado en el país centroamericano. De este modo, el ministro salvadoreño de Defensa, Atilio Benítez, confirmó la puesta en marcha de la iniciativa que revisará la historia de las Fuerzas Armadas en este país. Dagoberto Gutiérrez, excomandante guerrillero y analista político de El Salvador.
Los acuerdos políticos de hace 20 años pusieron fin políticamente a la guerra, pero no abordaron el conflicto. El conflicto es el gran continente y la guerra es uno de sus contenidos. Eso está pendiente.
La propuesta presidencial contempla la creación de una comisión especial que contará con la participación del Consejo Académico de la Escuela Militar de El Salvador. Entre los miembros de la comisión que revisará la historia de la institución castrense estarán el analista de derecha Joaquín Samayoa y el actual director del Organismo de Inteligencia del Estado, Ricardo Perdomo. También formará parte de este proyecto César Calderón, rector de una universidad privada, y militares de distintas especialidades. Dagoberto Gutiérrez, excomandante guerrillero y analista político de El Salvador.
El problema fue que una vez terminada la guerra, se renuncia a la posguerra. Y ninguna guerra termina con la paz, sino que es continuada por la posguerra. En el caso de El Salvador, se pasa de manera directa de la guerra de 20 años, sangrienta, implacable, a una paz de celofán y de papel de China, mínima, entendida simplemente como ausencia de guerra.
El pasado lunes, el presidente salvadoreño reconoció la matanza en 1981 por parte de tropas especiales del ejército salvadoreño de casi 1 millar de personas en los poblados de El Mozote, La Joya y Los Toriles.
Informativo Pulsar.
Los sindicatos de Costa Rica preparan movilizaciones para los próximos días. El reporte del Centro de Comunicación Voces Nuestras desde Costa Rica, a cargo de Laura Macuidi.
Una vez más, el gobierno de Laura Chinchilla emite un decreto para establecer el aumento salarial del sector público e ignora acuerdos con la clase trabajadora. Estas y otras acciones, como el impulso obsesivo de un plan fiscal, motiva las manifestaciones. El Poder Ejecutivo no solo ignora acuerdos para decretar a la fuerza un aumento salarial diminuto para el sector público, sino que también carga sobre las espaldas de las y los trabajadores los errores de un modelo económico fallido. Con esta premisa, los sectores sindicales preparan una serie de medidas de presión para obligar al gobierno a sentarse a negociar y evitar que vuelva a tomar decisiones unilaterales. Alexander Ovares, presidente de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, anunció que las manifestaciones inician la próxima semana.
Sería el 25 de enero a las 2 de la tarde en el Ministerio de Trabajo, donde realizaremos un primer piquete como señal de protesta por el aumento o por el ajuste dado por decreto por gobierno e ir respetando inclusive el acuerdo del 2007. A partir de este momento nosotros vamos a iniciar una serie de medidas progresivas tendientes precisamente que el gobierno pues rectifique sus posiciones y de verdad vuelva los ojos al sector trabajador y realmente logremos recuperar pues un poco de nuestras peticiones, que es que se deje de efectuar decretos, directrices o medidas que atentan contra el sector el trabajador de este país.
Juárez recuerda que el Poder Ejecutivo ignoró el acuerdo tomado en el año 2007 de hacer aumentos salariales de acuerdo a la inflación, lo que redunda en un empobrecimiento de la clase trabajadora. Beatriz Ferreto, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, acusa a la administración Chinchilla de hacer pagar a la clase trabajadora por los errores de las clases gobernantes. La dirigente cree que el aumento salarial va de la mano con las políticas como el plan fiscal, donde se le cobra a las y los ciudadanos los errores y fallos de los gobernantes y el sistema económico.
Tal vez aquí hay que reivindicar que el asunto no se restringe simplemente a que haya habido un ridículo aumento salarial de 5.000 colones por decreto. Nosotros creemos que esto debe ser visto como un todo, como parte de la política fiscal del gobierno, que incorpora desde el paquetazo fiscal hasta la presunta reducción en los programas sociales de nuestro país, en salud, educación, en becas estudiantiles, hasta llegar, digamos, en este caso, al criterio de que debe de reformarse todo lo que se refiere al empleo público y violentar los derechos de los trabajadores del sector público.
Para el informativo Pulsar, desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi, con el apoyo investigativo de César Barrantes.
Informativo Pulsar.
La misión de la ONU ratifica la gravedad del intento golpista de 2010 en Ecuador. Una misión especial de la ONU ratificó este jueves que el intento de golpe de Estado en Ecuador fue grave para la desestabilización de la democracia. Esta afirmación fue realizada por el subsecretario general para Asuntos Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, Óscar Fernández. La delegación se encuentra en el país para investigar los hechos del 30 de septiembre de 2010. Fernández señaló que uno de los objetivos de la misión es obtener las versiones de actores institucionales, de la sociedad civil y la academia para evaluar integralmente el caso. Para completar el informe, la misión internacional también investigó las denuncias de algunos medios ecuatorianos de comunicación sobre el ocultamiento de información relacionada con el intento golpista por parte del gobierno nacional. Vale recordar que la llegada a Ecuador de esta misión especial corresponde a un pedido realizado por el mandatario de ese país, Rafael Correa, en octubre de 2011.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Y seguimos con una noticia de México que nos llega del Centro Fraiva, que es un centro defensor de los derechos humanos, y que dice así: agresiones a simpatizantes zapatistas y detención arbitraria a bases autónomas zapatistas en Banabil, Tenejapa, Chiapas. Agresiones a familias simpatizantes del EZLN por grupos de priistas del ejido Banabil y detención arbitraria a base de apoyo del EZLN. Muerte y desaparición forzada de indígenas, seltales, desplazamiento forzado de cuatro familias de Banabil, Tenejapa, Chiapas. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a 19 de enero de 2012. De acuerdo a la información documental con la que cuenta este Centro de Derechos Humanos, el 4 de diciembre de 2011, en Banabil, Tenejapa, un grupo de integrantes del Partido Revolucionario Institucional, PRI, agredieron con armas de fuego a cuatro familias que son simpatizantes del EZLN. Las agresiones tuvieron como resultado la muerte del señor Pedro Méndez López, la desaparición forzada del señor Alonso López Luna, el desplazamiento forzado de cuatro familias acusadas de ser simpatizantes zapatistas, la detención del señor Lorenzo López Girón, quien fue herido por arma de fuego y acusado de lesiones calificadas, la detención arbitraria del señor Francisco Santiz López, que se encontraba en un lugar distinto a los hechos, y lesiones a seis personas más. De lo mencionado, según testimonios, refieren que el 4 de diciembre, aproximadamente a las 7 horas, llegaron al domicilio de Alonso las señoras Antonia Girón Gómez, Lucía López Ramírez y Antonia López Pérez, con palos y piedras, golpeando a Alonso y a su familia. Acto seguido, cerca de 50 hombres integrantes del PRI rodearon la casa y sacaron a Alonso y lo siguieron golpeando. Todos venían con palos y armas de fuego. Lorenzo, al pretender defender a su padre, hoy desaparecido, recibió un primer balazo al lado derecho del pecho. Luego, otro proyectil a la altura de la ingle. Trasladado al hospital en San Cristóbal de las Casas, fue detenido por policías estatales, con acusación de lesiones calificadas. Testigos afirman que durante la agresión armada se llevaron a Alonso, quien iba sangrando. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Según información de testigos, el 23 de diciembre, en el ejido Mercedes, que colinda con Banabil, se encontró un brazo que la familia asegura pertenece a Alonso, ya que identificaron una cicatriz en uno de los dedos. El día 26 y 28 de diciembre, en el lugar del hallazgo, acudieron policías estatales, el Ministerio Público y el juez municipal para buscar el cuerpo sin encontrarlo. La familia de Alonso alega que no se realizó una búsqueda adecuada. Por otro lado, según documentación realizada por este Centro de Derechos Humanos, Francisco, acusado de iniciar las agresiones, fue detenido arbitrariamente en la cabecera municipal de Tenejapa, mientras trabajaba en su negocio de venta de fruta y verduras. Testigos afirman que el día de las agresiones no se encontraba en el lugar de los hechos. Aunado a esto, en la actualidad, las falsas acusaciones y la violencia generada por el grupo de caciques locales del PRI, de los ejidos de Banabil, Mercedes y Santa Rosa, del municipio de Tenejapa, ha ocasionado el desplazamiento forzado de cuatro familias simpatizantes del EZLN y la muerte de Pedro Méndez López, integrante del PRI. Por lo antes expuesto y de acuerdo a la documentación realizada, este Centro de Derechos Humanos ve con preocupación las continuas y sistemáticas agresiones a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a simpatizantes del EZLN, que resultan en violaciones al derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad de tránsito, de residencia, además de al derecho a no ser desplazado, entre otros, conforme a los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el gobierno mexicano. Por lo tanto, exige al gobierno del estado de Chiapas la búsqueda y aparición con vida del señor Alonso López Luna, el esclarecimiento y sanción por la muerte del señor Pedro Méndez López, la libertad del señor Francisco Santiz López, debido a que se cuenta con información confiable de que no se encontraba en el lugar de los hechos. Atención médica oportuna y adecuada al señor Lorenzo López Girón. Medidas precautorias y cautelares a las 4 familias desplazadas forzadamente e incidir a su retorno seguro a la comunidad de Banabil. Investigación imparcial, pronta, seria, exhaustiva y oportuna de los hechos ocurridos el 4 de diciembre de 2011. Castigo y desarme del grupo caciquil del PRI que agredieron al grupo de simpatizantes del EZLN. Bueno, y esta semana queríamos recomendaros que vieseis una serie de reportajes de vídeo que hemos visto en una página que se llama periodismohumano.com y que habla sobre las mujeres en Bolivia. En este caso hemos visto el primer vídeo de una serie de 8 que irán poniendo en esta revista que se llama Periodismo Humano y que, entre otras cosas, habla sobre el liderazgo, el funcionamiento de las comunidades, el acceso a la educación, participación política y violencia machista. Estos reportajes fueron realizados entre Cochabamba, La Paz, Potosí y Uyuni. Y entre las cosas que hablan para presentar lo que son los vídeos, vamos a leer un poco y eso, recomendaros que lo veáis porque está bastante bien el vídeo en sí. Y dice, alrededor de una veintena de mujeres quechua se reúne cada semana cerca de Urcupiña, localidad perteneciente al departamento de Cochabamba, con el único propósito de desempeñar la ventana sobre todo ese imaginario que rodea a la mujer, de desmontar ese corolario que dice aún no haber aprendido. A unos 15 kilómetros de allí, donde se cruzan la Beijing con la Simón López, surge un jardín de unos 100 metros cuadrados donde el colectivo de mujeres libertarias Eimillas realiza talleres de historia, concienciación y ritualidad en otro gran número de temas. Dentro de todo este complejo entramado se definen conceptos, se lucha y se ama, se publica, se historia y se mira de frente a lo que han atendido a llamar feminicidio y ha sido el propio hartazgo de esta situación y su escasa esperanza de cambio la que les ha llevado a tomar caminos basados en la educación no formal. Marisol se declara indígena por encima de todo y es capaz de llevar, entre otras, el peso del colectivo de mujeres libertarias. Aquí ser mujer y ser indígena es lo peor que te puede pasar. Lo malo de ser mujer es su condición como tal. Por ser indígena estás en contra del progreso. Dice Marisol que, en la forma de entender el mundo, puede estar la comprensión normal de las cosas, pero que, primero y más importante, debes saber quién eres. Susana, por ejemplo, es abogada, mas ella se declara como artesana. Durante todos los días de la semana ayuda y da soporte a mujeres indígenas que han sido objeto de la violencia, sea esta del tipo que fuere. En eso, en la definición, es donde están todas ellas. A lo largo de los talleres en las que unas y otras comparten, dialogan y establecen, en quechua, toda una serie de conceptos que les ayuden a ser conscientes de a qué tipos de violencia se enfrentan. Sin embargo, la situación de la mujer se extiende también a la ciudad, y la que no viene de comunidad, sin importar a veces edad y educación. Así, la prostitución se centra en la mujer joven de ciudad que ha nacido sin familia, léase por el no reconocimiento de los padres, por orfandad o por el abandono tras ser el producto de un embarazo por violación. Mujeres que, sin familia, sin amigos o sin un tejido que les ampare y haga de hombro a la hora de construir una nueva vida, se ven en la tesitura, sin opción, de lanzarse a la calle en el amplio sentido de la palabra, ya sea para la prostitución, para vivir en ella o ambas. Alrededor de un 70% de las personas sin techo en Bolivia son mujeres. Por otro lado, la presión sociofamiliar, la iglesia y demás organismos presentes y opresores, desde el prisma del qué dirán, fuerzan y niegan a la mujer su función social como tal y la posibilidad de lucha por sí mismas en pos de alcanzar la equidad de género y utilizarla como vía de desarrollo. Ha sido con el gobierno de Evo Morales con el que se han llegado a ciertas reformas que mejoran parcialmente la perspectiva de género en Bolivia. Desde las transversales con las que se educa hasta la propia participación política de la mujer, mas sin embargo, se sigue estando lejos de una igualdad real y son reformas que de momento se plasman más como cifras que como realidades. Así, el choque entre la justicia como tal y la justicia ordinaria campesina, ambas reconocidas dentro del Estado plurinacional de Bolivia, hacen que esa balanza que equilibre los aspectos referentes al género siga descompensada. La mujer sigue siendo más vilipendiada por el propio contraste y recibiendo un trato más lascivo y denigrante debido a las costumbres que aún enmarañan la discriminación positiva de la que es objeto el hombre desde las comunidades, siendo de gran importancia teniendo en cuenta que el 60% de la población boliviana es indígena. Lo dicho, recordaros que esta serie de vídeos va a salir en la página web periodismohumano.com. Nosotros hemos visto el primero y nos ha parecido bastante bueno y eso, recomendaros que lo veáis si tenéis tiempo para ello. Y ya vamos a acabar el programa de esta semana con la agenda semanal, que este año es un poco cortita, esta semana es un poco cortita y que empieza el jueves 26 de enero con una asamblea de docentes en defensa de la educación pública, que es a las 6, que es a las 6 horas en la Pantera Rosa, calle San Vicente de Paúl número 28. Y volveros a recordar el concierto que realizamos desde el Comité de Solidaridad Internacionalista, que el viernes día 27 lleva al grupo GEN a la sala Rebato por un precio de 5 euros. Y el sábado va a ser un concierto de Mayacán en la sala López a las 9 y media y su precio será de 10 euros. Recordaros que hay un bono para los dos conciertos de 12 euros y que la venta anticipada es en La Virosta, La Flama y en La Botica. Os esperamos a todos en el Sandino Rock. Bueno, esto que estáis escuchando es GEN, el grupo que podréis ver, si queréis, el viernes en la sala Rebato. Venga, y ahora sin más, sí que nos despedimos. Hasta luego.